Alabado sea Dios. Vamos a orar, hermanos míos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por la cruz, por la obra perfecta. Gracias por tu amor inherente, amor eterno, inmutable. Señor, amor divino, amor que nunca cambia. Y ese es el amor que nos constriñe, bendito Dios. Y es en la cruz que Cristo se hizo poder y sabiduría de Dios para nosotros. Nos ha dado una fe vencedora, Señor, que es basada en tu sabiduría, en tu amor, Señor, en tu soberanía, bendito Padre, en esos atributos incambiables de Dios y gloriosos, puesto que nuestra fe es poderosísima, bendito Dios. No tenemos fe para tener una vida de comodidad, de tener una vida de felicidad aquí en la tierra, pues tenemos fe para amarte, tenemos fe para creer, para permanecer firme, para escoger lo eterno en lugar de lo temporal, bendito Dios. Esa es la fe que tenemos, bendito, y la fe que tú nos das. Tenemos la fe para dar fruto y para proclamar tu mensaje maravilloso de salvación en la tierra, bendito Dios. Esa es la fe que estamos proclamando, bendito Dios, de vivir para ti, de ser alianza contigo nada más, de tener nuestra fuerza solamente en ti, y que tú seas nuestro amor y que tú seas nuestro éxito, nuestra realización, bendito Padre. Por ello te bendecimos y te alabamos. Bendecimos tu gloriosa palabra y sabemos con certeza que no regresa vacía, sino que dará fruto a los corazones que tú le envías, bendito Padre. Gracias, Señor amado, que queremos ser testigos de la cruz. Gracias porque la obra de la cruz nos hizo testigos, Señor, tu Santo Espíritu nos hizo testigos de la cruz, Señor. Y por tu poder somos testigos de la cruz, Señor. Bendigo tu palabra en Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. Muy bien, amados míos, hoy entramos a nuestro quinto mensaje de esta serie llamada El Don de la Fe. ¿Cómo podemos vivir literalmente por fe? La Escritura nos dice, el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo es que se vive por fe? ¿Cómo vivimos en un mundo tan de afanes y un mundo tan materialista, y un mundo tan contrario de Dios, tan diferente a la sabiduría de Dios? ¿Cómo se vive en medio de este mundo y aún ser vencedores? Dice Cristo, confiad, yo he vencido el mundo. Y 1 Juan nos dice, esta es la victoria que vence al mundo, dice, vuestra fe. Así que nuestra fe no es una fe débil, es una fe vencedora, que transforma y debería manifestar la resurrección, la realidad de la cruz, hermanos míos. Y hoy entramos a esta quinta charla del don de la fe, y es el fundamento de la fe, la sabiduría de Dios. Hemos visto que la sabiduría, la fe tiene, se basa en tres áreas importantes o tres atributos de Dios tan esenciales, hermano santo. Para que nuestra fe sea inconmovible y poderosa, debe estar asegurada en la misma persona de Dios, sobre todo en tres atributos de Dios. Otra vez, para que mi fe sea poderosa, vencedora, debe estar basada en tres atributos de Dios. Su perfecto amor, y su amor nos habla de sus motivos, de los planes de Dios, de todo lo que Dios hace, hermanos míos. Tenemos que crecer en ese amor. La semana pasada estudiamos ese amor glorioso de Dios. También la fe debe estar basada en la soberanía de Dios. Dios es todopoderoso y no hay nada fuera de su soberanía. Y hay que entender estas cosas para que nuestra fe sea poderosísima, hermanos santos. Amén, amados míos. Y luego, hoy día vamos a entrar en el tercer atributo, la tercera área de la fe, o tercer fundamento de la fe, que es la fe se basa en la sabiduría insondable de Dios. Dios es sapientísimo. Dios es sapientísimo. Y esa es la única sabiduría confiable, hermanos míos, que nosotros basamos nuestra vida, nuestros caminos, amados. Debemos estar totalmente convencidos en estas tres áreas, porque cada palabra de Dios lleva estos tres elementos. Totalmente, hermanos míos. Muy bien. Hoy entramos en esta tercera charla del fundamento, que es Dios es sapientísimo. Mi fe está basada en la sabiduría. Y quiero decir, la sabiduría no son derechos. La verdad y la sabiduría de Dios no son derechos. Es un favor, es una dádiva de Dios. Cada cosa de Dios, Dios no debe nada a nadie. Y la sabiduría Él la da abundantemente. Antes de entrar, la sabiduría se pide con clamor. Hay que orarla, clamarla, dice Proverbios 1, si clamares a ella. Así que la sabiduría hay que clamarla y es continuamente. Dios da la sabiduría a aquel que tiene hambre de ella y Dios la concede. Mi Giovanita y yo estamos haciendo la cocina ahorita, destruimos todo y hemos pedido sabiduría. Nunca hemos hecho algo semejante y yo quiero decir, nos está quedando profesionalísimo, hermanos míos. Hermosísimo, por la gracia, otra vez, por la sabiduría de Dios. Amén, amados míos. Le atribuimos a Él la gloria, la honra solamente, pero sí le quiero dar testimonio, es real, hermano santo. Pide sabiduría a Dios en todo, no importa cuán oscuro sea tu situación, pide sabiduría, no razones, no confíes en tu propia prudencia, no confíes en tu propia lógica, no confíes en tus ojos, no confíes en lo que la televisión te dice, en lo que escuchamos de la gente, no, hermanos míos. Tenemos que buscar una fuente más confiable, más sólida, hermano santo. La gente está confiando su vida en el hielo delgadito y no en el hielo grueso. Y por eso que están pereciendo, aunque son cristianos y van al cielo. Porque no tienen sabiduría. Tienes que pedir a Dios sabiduría para tus finanzas, sabiduría a Dios para tu salud. Sabiduría de Dios para cada, porque la sabiduría es para toda área de la vida, hermanos míos. Muy bien, entramos en el tema de hoy día. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Así de simple es. Es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Dios te da una dirección, ¿cómo actuar? ¿Cómo implementar lo que Dios te ha dicho? Eso es ser sabio. Amén, amados. Así es simple. Es el más valioso de los tesoros que está a nuestra disposición. ¿Recuerdan los tesoros preciosos que estudiamos? Es uno de los tesoros más preciosos que el cristiano tiene. Sin embargo, es el tesoro más descuidado porque el cristiano vive por ojo y no por el oído, hermanos santos. No vemos la sabiduría como un tesoro precioso. Creemos que es pérdida de tiempo. Amén, amados míos. Pero su precio es muy elevado, ya que requiere, ¿qué cosa? Diligencia para buscarla y sobre todo humildad para recibirla. La sabiduría requiere mucha diligencia buscarla, hermano santo. Requiere buscarla como a tesoros preciosos, como piedras preciosas. Toma tiempo estudiar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue dado para nosotros, dice, para que los simples sean sagaces. Para que los necios aprendan cordura. Para eso fue dado el libro de Proverbios. Tenemos que estudiar por lo menos 3 versículos de Proverbios diarios. Cuando digo estudiar, es estudiar. No leer 3 versículos y ya, hermanos santos. Por lo menos 3 versículos diarios. Si no se puede, diario, 3 versículos por semana. Yo personalmente estudio 3 versículos por semana y muchas veces 3 versículos por mes del libro de Proverbios. Literalmente me toma estudiar 3 versículos un mes entero. De 3 versículos saco 15, 20 páginas enteras de búsqueda. La sabiduría toma mucha diligencia, mucho trabajo. Requiere apagar la televisión y a quitar los juegos. Amén, amados míos. Y cuando yo predico a ustedes, estoy predicando a más gente que no me está viendo ahorita y que ustedes no están viendo, pero me están escuchando. Pero les quiero decir, hermanos míos, la sabiduría requiere quitar la música tonta que escuchamos, música de gente que no tiene el temor de Dios para poder ser sabio, hermanos santos. Amén, amados míos. La sabiduría tiene su origen en Dios, no en uno mismo. Y nace de prestar atención a lo que Él nos enseña. Toma tiempo ser sabio. Toma mucho esfuerzo. Es trabajo duro. Pero el fruto, Dios es galardonador. Dios recompensa con su favor, con su bendición, busque la sabiduría. Busque la sabiduría y prepárate para ser bendecido. Nunca te acostarás con deudas. Nunca te acostarás con preocupaciones. Si busque la sabiduría, Dios te paga bien. Amén, amados míos. Pero toma tiempo ser sabio.
Por ello los impíos sufren las consecuencias de su maldad, porque nunca podrán encontrar los tesoros de la sabiduría. El simple, el tonto, el haragán, el ignorante, el orgulloso, el derrochador, el pecador, nunca verán los bienes de la sabiduría. La sabiduría nos advierte que los errores, de los errores, y declara lo absurdo de no temer al Señor. Amén, amados míos. Por eso es que es importante que la fe esté basada en la sabiduría de Dios. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es el poder del sano juicio. Es saber qué hacer en cada situación de acuerdo a los estándares de Dios. Sabiduría es saber qué haría Dios frente a una situación. Sabiduría es ver la vida desde la perspectiva divina y conocer el mejor uso con los mejores medios para el mejor final. Te quiero decir, si estás endeudado, no eres sabio. Ay, hermano, no me hables así. No te estoy ofendiendo. Se quiere arrepentirse para que Dios te dé sabiduría. Señor, debo $20,000. Es evidencia de que no soy sabio. Perdóname. Amén, amados míos. Está fallando en la escuela. Es evidencia que no eres sabio. El cristiano debe ser el mejor estudiante que hay en la escuela. Si no, mira la vida de Daniel, mira la vida de José, hermanos santos. No me hable así, hermano Joel. Se quiere arrepentirnos. Giovanni y yo, cada error, Señor, esto es evidencia de que no somos sabios. Perdónanos. Nos arrepentimos. Danos sabiduría. Cada error es una evidencia, es un incentivo de Dios, una invitación para arrepentirnos y buscar sabiduría en esa área. La sabiduría y la justicia van juntas. No se pueden separar. Así que cada error es una evidencia de que no soy justo, no soy recto, requiere sabiduría para ser justo. La sabiduría determina nuestra conducta diaria, enseñándonos a organizar nuestra escala de valores, que fortalece el carácter, que nos hace más íntegro y nos conduce a la rectitud. Por ello es necesario ser sabio para ser justos. No se puede ser justo sin ser sabio. Es bueno ser sabio y es sabio ser bueno. Amén, amados míos. Es un juego de palabras, lo piensas, tienes mucha sabiduría. Desde que he estado en la búsqueda de sabiduría, Dios me ha fortalecido. Giovanna es testigo cómo paso horas buscando sabiduría. Y cada prédica es una evidencia de buscar horas y horas, escudriñando las Escrituras. El único sabio y perfecto y justo perfecto es Cristo. Por eso no quiere decir que no busquemos la sabiduría y que disfrutemos hasta cierta medida la bendición de la sabiduría. La sabiduría está muy unida a la fe, ya que puede percibir las realidades de Dios, aun aquellas que no han sido hechas en lo terrenal. Pero el sabio sabe que porque Dios lo dijo, ya es una realidad. Dios dijo algo, es una realidad, aunque yo no la vea. Dios habló de la Nueva Jerusalén, para mí es una realidad. Yo vivo conforme a la Nueva Jerusalén, punto. No la he visto. No tengo que verla para creerla. Él lo dijo, lo creo. Cada palabra de Dios es una realidad. Ser sabio es creer las realidades de Dios, hermanos míos. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Amén, amados míos. Abraham vivió su presente de acuerdo al futuro de Dios. Él vivió como forastero, habitando en tiendas, porque veía la realidad de la ciudad celestial. Él demostró ser sabio al escoger lo eterno en lugar de lo temporal, y por ello Dios se agradó de él y le llamó su amigo. Así que la sabiduría te lleva a amistad, a intimidad y relación con Dios. Joven que estás aquí, pida al Señor sabiduría semanalmente, y yo te aseguro, tendrás paz, tendrás abundancia. Tendrás que bendecir, tendrás con qué dar. Nunca mendigarás de nadie. Busca sabiduría, joven, y tú vas a ver la diferencia. Dice Proverbios 2, si la buscaras como la plata. Entonces, la sabiduría hay que buscarla. Amén, amados míos. Cuando tenía que separarse de Lot, Abraham, por motivo de los rencillas de los pastores, Lot escogió para sí lo atractivo y llamativo de la llanura. Sus propios ojos lo guiaron, lo cual le costó toda su familia. Pero Abraham permitió que Dios escogiera. Fue el mismo Dios quien le dijo que levantase los ojos a los montes. Aquella realidad que Dios le presentó fue lo que Abraham en sabiduría escogió. Lo que Dios te presente, en realidad, escógelo. Eso es ser sabio. Ser sabio es escoger la realidad que Dios te pinta. Cuando tú en fe buscas al Señor en el Espíritu y Dios te pinta una realidad, lo que tú escoges, ese escoger te hace sabio. Pero lo que tú escoges con tus ojos, prepárate, porque te va a costar con dolor, hermanos santos. Lo que tú escoges con tu corazón, con tus emociones, prepárate porque lo vas a pagar con creces. Me gusta, lo quiero y te va a costar. Donde tú metas la cabeza por tu propio corazón, Dios te deja. Pero prepárate porque vas a comer ese plato hasta no más, hermanos míos. Amén, amados míos. Esa es la cruda realidad de las Escrituras. Pidieron carne, te voy a dar carne. Aquella realidad que Dios le presentó a Abraham, él la escogió, eso lo hizo sabio. Otra vez, sabiduría es escoger lo que Dios escoge, es aprobar lo que él aprueba. ¿Qué imagen, qué identidad, qué futuro, qué destino Dios te está pintando? El calvinismo nos muestra es una pincelada, no es todo. El don de la fe nos está dando otra pincelada. El corazón perfecto, esta serie nos está dando pincelada de un cuadro. Y lo estoy viendo más claro, Señor, eso es lo que escojo, lo que tú me estás pintando, bendito Dios. Cada vez que escojo mi corazón, ahí hay un golpe horrible. Tremendo golpe de dolor tenemos. La sabiduría es lo principal y debemos tenerla. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Tremendo consejo, hermanos míos. ¿Quién lo escucha? ¿Qué planes haces para que adquieras ante todo? Dice, ante todo. Por ejemplo, ante el boxeo, escoge la sabiduría. Ante el partido de fútbol, escoge la sabiduría. Ante el nuevo juego que salió, escoge la sabiduría. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. El nuevo matrimonio, escoge la sabiduría. Recuerda, este mundo te va a coger el tiempo, la lealtad, la fuerza, los afanes. Escoge sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, escúcheme, adquiere inteligencia. ¿Sabes qué es inteligencia? Inteligencia no es 4 más 4, inteligencia es entender a Dios. Eso es inteligencia. El que entiende a Dios es inteligente. Otra palabra traducida allí en hebreo es entendimiento. Tú puedes sustituir la palabra inteligencia por entendimiento, understanding, y queda perfecto, hermanos míos. Sobre toda posesión, dice, adquiere entendimiento. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Esto significa que es la prioridad número uno. Número uno para nuestras vidas. Con tantos descalabros financieros, con tantos desastres que vienen, ya somos testigos de lo que pasó ahora en Japón, tristemente. Dios soberanamente lo permitió. ¿Dónde estaba Dios? Él era el que estaba haciendo esas cosas. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios? Ahí está Dios allí. Eso es Dios. ¿Quieres ver a Dios? Ese es Dios. Cada vez que alguien muere, la Biblia dice, ponte en el corazón, porque ese es el temor de Dios. Pero sabes que pasan desastres y los jóvenes ni paran de jugar. Una cosa tan horrenda y la gente no se detiene a poner eso en el corazón. creemos que en Nueva York acá no va a pasar nada. Quiero decir, no estamos ni preparados como Japón estaba preparado. Japón, que estaba en la nación mejor preparada sísmicamente, y no dio la talla. Ahora nosotros, la isla de Japón se movió 8 pies. ¿Sabes qué son 8 pies? Es de aquí hasta allá. La isla entera se movió en... ¿Qué va a hacer cuando Manhattan se mueva? Porque se va a mover, porque escrito está, no quedará ni una isla, dice la Biblia, que no sea removida. Yo te quiero decir, Queens y Long Island es una isla, Brooklyn es una isla, Manhattan es una isla. ¿Qué vas a hacer cuando Dios mueva 8 pies esta isla? ¿Estás preparado para esa realidad? Eso es una realidad. Pongámoslo en el corazón, hermanos míos. La gente se afana por oro, pero la sabiduría es mejor que el oro. Escucha lo que dice. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Y qué más buscamos tú y yo, o la gente? Oro preciado. Y adquirir entendimiento vale más que la plata. Ese es el consejo que la sabiduría nos da. La sabiduría nos da una invitación. Luego dice, pero como tú deseches mi invitación, esto es lo que yo voy a hacer contigo. Por eso es que se llama el libro La Gran Invitación. Porque la sabiduría invita. Pero el que rechaza la sabiduría es horrendo. ¿Cuántos jóvenes le invito? Ven, escucha. No escucha, prepárate. ¿Cuántos matrimonios invito? Ven, escucha. No escucha. La sabiduría es el poder del juicio correcto. Esto es la capacidad analítica de discernir completamente un dilema o situación y concluir correctamente la actitud o la acción santas en respuesta. Amén, amados míos. Es la capacidad de percibir correctamente, ver errores o mentiras ocultas, prioriza los factores que compiten, habla lo correcto y hace lo correcto. Es la base para la discreción y la prudencia. Con sabiduría los hombres pueden evitar dolor y problemas en sus vidas y encontrar paz y prosperidad en su lugar. Sin sabiduría los hombres caerán víctimas de su propia ignorancia y la terquedad. Amén, amados míos. Otra vez, los hombres caen víctimas de su propia ignorancia y terquedad. Aunque eres salvo, si eres ignorante, pagarás los precios, hermanos míos. Y esto va con todo mundo, hermanos míos. Con todo mundo. Conmigo, contigo, con cualquier persona. Dios nos manda a ser sabios, a buscar, a escoger su camino, a escoger su sabiduría. La sabiduría determina nuestra conducta, ya que conoce la verdad en cualquier asunto y la conducta perfecta necesaria en cada situación. Claramente toma y hace las cosas que agradan a Dios y benefician a los hombres. La sabiduría es mucho más que la inteligencia, pues la sabiduría opera en un plano mucho más alto que memoria de rutina o velocidad de calculadora o de hechos sencillos. Cuando yo estudiaba en el college, la gente pensaba que yo era muy sagaz. No, yo soy muy lento. Yo soy lento con la mente y soy lento con la mano. Yo cuando hago los trabajos son muy lentos, me demoro mucho las cosas. Yo no soy rápido con mis manos, no soy rápido con mi mente. Lo que soy es determinado. Esa es la diferencia. La sabiduría es paciente, va buscando. Así que no es velocidad, hermano santo. Amén, amados míos. No es rutina. Una computadora es muy rápida, más rápida que yo. Pero no es más sabia que yo. Amén, amados míos. Esta computadora que tengo en mi mano es muy rápida. La sabiduría va más allá de lo aparente para descubrir la naturaleza verdadera de una cosa o la situación hasta llegar, escúcheme, hasta llegar a Dios. Si no llega a Dios y no parte de Dios, no es sabiduría. Ven, amados míos, continuamos. Sabiduría es conocer los caminos de Dios. Es tenerlos muy inscritos dentro del corazón, porque de allí fluye la vida. Dice, sus caminos notificó a Moisés. Dios notificó sus caminos a Moisés. Bueno, Moisés era único. No, hermanos míos. Moisés se dispuso. Sí, Dios es soberano en los que escoge, pero Él ofrece su sabiduría a todo el que la pide, hermanos míos. Dice el libro de Santiago, dice, si alguno pide, tiene necesidad de sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos por igual. La da en abundancia. Pide a Dios sabiduría en cada área. Y tú vas a ver, hermano santo, Giovanita y yo no hacemos nada en la casa sin oración, sin pedir a Dios. Y es increíble los favores de Dios. Dice el Salmo 73:24, me has guiado según tu consejo. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Estos caminos en el corazón son la fuerza para enfrentar todo en la vida. Sabiduría no es que no te va a quitar problemas. Sabiduría te capacita para los problemas de la vida. No es que tú y yo no vamos a pasar un tsunami. No es que tú y yo no vamos a pasar un terremoto. Aún el sabio Esteban fue apedreado, dice, y no podían soportar su sabiduría y lo apedreaban por ello. Amén, amados míos. Aún el sabio Jesús lo mataron. Así que sabiduría es cómo enfrentamos los problemas que sí vienen. ¿Cómo vamos a enfrentar el día que Dios escoja mover 8 pies esta isla donde tú y yo vivimos? Amén, amados míos. Y tornarlo todo para la gloria de Dios. Dice la Escritura en Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice, atravesando el valle de lágrimas, no es que no tengan valle de lágrimas, van a tener valle de lágrimas. Lo cambian en fuente, lo cambian en estanque. No te quedes llorando en el valle. Cámbialo en risa. Cámbialo en Sión, hermanos míos. Cada lágrima, llévala a Sión. Cada dolor, cámbialo al poder de Dios de victoria. No te quedes en el valle llorando. Sube al monte de Sión. Hermanos míos, esa es la sabiduría. Dame sabiduría para que esta lágrima la cambie en Sión, hermanos míos. No hay vida ni manera de vivir efectiva sin la sabiduría de Dios. Que quede bien claro, el verdadero cristianismo, vamos a sufrir. Es que hago con ese sufrimiento lo que me hace vencedor. Van a venir lágrimas, van a venir dolores y sufrimiento, persecuciones, infamaciones, todo lo que tú quieras venir, enfermedades, escasez, hambre, naufragio, dice Pablo, azotes, cárceles. Pero en todo dice él, soy más que vencedor por medio de aquel, escúcheme, por medio de aquel que me amó, la parte a me amó. Ayer estaba, Giovanna salió, yo estaba en casa, de repente vino una ola de depresión, vino sobre mí, sentí una ola de desánimo. Eso no es mío, este es de aparte de afuera. Ya sé que cada vez que venga pensamientos tristes, ves al amor de Dios. Comienza a meditar, Él me amó ante la función del mundo, Él me amó con amor inherente, Él se entregó por mí. Mire, tú comienzas a meditar en el amor de Dios. El amor de Cristo me constriñe, comienza a citar el amor de Dios. Mire, yo estaba listo, cuando Giovanna vino la noche, yo estaba para viajar. No es que no vas a tener tristeza, es que haces cuando venga la tristeza. No es que tus hijos no se van a enfermar, y no es que tus hijos no van a fallar, es que haces cuando venga. Sabiduría es cambiar la lágrima a Sión, hermanos míos. Eso es lo que nos hace sabios a nosotros. Ojalá escucháramos estas palabras. Sabiduría es el medio para poder glorificar a Dios en la tierra, en cada área de nuestra vida. ¿Cómo glorifico tu nombre? No, sabiduría no es como tengo un carro, cómo mejoro más mi casa. No, cómo yo glorifico a Dios en este viaje que vamos a Ecuador y al Perú, ¿cómo glorifico, cómo te glorificamos a ti, bendito Dios? ¿Cómo traemos más gloria a ti? Hermanos míos, si se acaba el mes y no glorificaste a Dios, tú no tienes fe y quizás no seas ni cristiano. Eres religioso, pero no eres salvo. No has visto la cruz de Cristo. Tienes papá que te educaron en casa, lo siento mucho, pero no eres cristiano. Porque sin ti el amor de Cristo no te constriñe. El amor de Cristo no te lleva una pasión para vivir una gloria de Dios. Entonces lo siento mucho. Dice, mi Padre te lavó para que lleves fruto. Salmo 67 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, no mi camino. No verdad viviente, no mi nombre, tu camino. Se ha visto él, hermano santo. El problema nuestro es que hemos ido a Latinoamérica a predicar educación en casa. A predicar nuestros jóvenes, nuestros hogares, nuestra finanza, nuestra dieta, nuestro... No, hermanos míos. Y Dios dice, ah, ¿quieres eso? Te voy a dar un tal de quieto. Se ha visto tu camino, sea Cristo Jesús. Dice, en todas las naciones tu salvación. La tierra entonces dará su fruto. Nos bendecirá Dios. El Dios nuestro nos va a bendecir. Esa es la verdad, esa es la realidad que estamos pintando. Y no, ese es el pincelado. Que hoy día salgas con esas realidades. Que nadie salga deprimido, nadie salga derrotado. Todos somos hijos de Dios. Y esta es la riqueza nuestra, hermanos míos. Somos vencedores por la sangre de Jesucristo. No por tus actos. Satanás no te puede condenar más nunca. Satanás no te puede separar más del amor de Dios. Tú eres un vencedor. Por esa obra completa de la cruz. Tú estás sentado a la diestra, siéntate en esa diestra. Todos los días, si estás casado con tu esposa, si no es un amigo, pero siéntate. No solo, siéntate, siéntate con un hermano, dos o tres en mi nombre, que se sientan en mi nombre. Pide. Dos o tres en mi nombre, siéntate en el trono. Y lo que pidan, Dios lo va a hacer. Amén, amados míos. El fin de la sabiduría es dar gloria a Dios. Si la sabiduría no llega a Dios como causa, entonces no es sabiduría, sino necedad y orgullo. Para eso es que Dios nos da sabiduría, para verle a Él, para contemplarle, entenderle. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Escucha, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios. Esa es la terquedad. Y dice, Dios los entrega a una mente reprobada. Amén, amados míos. Que Dios nos dé sabiduría. Sabiduría es rechazar la opinión humana y confiar solamente en Dios. Este confiar absoluto en Dios es fuente de gran medicina. Otra vez, ¿qué dice Dios? Punto. No es que dicen los expertos. Dice Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo veo a mi esposa cada vez más hermosa. La estaba viendo ahorita adorando. Y dice, mi esposa está bella. Será medicina a tus huesos. Conocer y honrar a Dios es la clave para adquirir sabiduría. Comienza a honrar a Dios, conócele y Él te va a dar sabiduría. Tú vas a ver que tu corazón se hincha, se ensancha. ¿Tienes computadora? No es para jugar. Úsala para adquirir sabiduría. En mi computadora no tengo ni un solo juego. Pero tú vas a ver que tengo como 20 Biblias. Hermanos míos, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. mas los rebeldes, escúcheme, caerán en ellos mismos. Así que los mismos caminos son de tropiezo para las otras personas. Que Dios nos dé la gracia. La sabiduría de Dios es muy clara. Comienza con el temor de Dios. La voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Miqueas 6:9. Y termina con guardar sus mandamientos. Así que, ¿cómo comienza la sabiduría? Con temer a Dios. ¿Y cómo termina? ¿O cómo se implementa? Meditando sus mandamientos. Dios ha revelado su sabiduría perfecta y su conocimiento en su palabra. Y aprender y obedecer la Biblia traerá sabiduría y paz a un individuo, a la familia y a una nación. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado la familia, bienaventurado el joven. Será muy poderoso, hermanos míos, será muy sabio. Muy lleno de fuego de Dios, hermano santo. Nunca estarás desocupado ni ocioso. La sabiduría nunca te dejará ser ocioso. ¿Eres sabio? Si no estás ocupado trabajando con fuego, no eres sabio. Lo siento mucho. Arrepiéntete, Señor. Dame sabiduría de lo alto. Amén, amados míos. Muy bien, continuamos. La sabiduría de Dios encierra grandes promesas. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, te dará paz, seguridad, honor, prosperidad y vida. Imagínate lo que la gente busca con afanes. Invierte ser sabio y yo te aseguro, cada semana no tendrás problemas financieros. Quizás no seas millonario, pero no tendrás problemas. Yo, Benito y yo no somos ricos, nunca hemos sido ricos. Somos ricos en la palabra de Dios. Pero no mendigamos a nadie. Por la sola gloria y la honra de Dios. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y escúcheme, será vida a tu alma. ¿Sabes lo que tienes vida en el alma? No tendrás estrés. No tendrás depresión. No tendrás ansiedades. Todas las enfermedades del alma, así como el cuerpo está enfermo, el alma también se enferma. Será gracia a tu cuello, en lugar de ponerte algo de oro. Mira, en las vidas es una gracia a tu cuello, es un adorno. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, al menos que Pixie está al lado durmiendo, te asuste, pero aparte de eso estás bien, hermanos míos. Tu sueño será grato. Aleluya, hermanos míos. Amén, amados míos. No tendrás temor de pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando le viniere. Jehová será tu confianza. Entre más sabio seas, mayor paz experimentarás dentro de ti y fuera de ti. Ese es un fruto de la sabiduría. Tendrás paz, fuerza, vivir. Esos son los resultados de la sabiduría, hermanos míos. Testimonio de personas sabias. Vamos a ver por lo menos 7 testimonios rápidamente de personas que la Biblia llama sabia. No que yo llamo sabio, que la Biblia llama sabia expresamente. Dice que los testimonios hacen que, dice el Salmo 19, los testimonios de Jehová hacen sabio al sencillo. Muy bien, cuando uno ve los testimonios, dice que nos hacen sabio al sencillo. En inglés me gusta la palabra simple. En español ponen sencillo, como que a una persona sencilla. No, está hablando de humildad. Simple es una ofensa. Es un tonto. Un simple llevado por doquier. Es un tonto. Amén, amados míos. Una persona llevada por cualquiera cosa. Es un simple. Sencillo. Por eso que me gusta mejor la traducción en inglés, de simple. Hay 3 personas, bueno, hoy por motivo de la prédica, pero el segundo capítulo de este libro habla de las 3 personas que la sabiduría pide. Muy bien. La descripción especial de sabio se emplea para varias personas importantes en la Biblia. Estas pueden ser ejemplos útiles a nuestra búsqueda de sabiduría, ya que los testimonios de Dios hacen sabio al sencillo, al simple. Salmos 19:7. Comenzamos. José fue un líder sabio. Él se preparó para una gran sequía y pudo gobernar a Egipto. Dice Hechos 7, 9 y 10, dice, los patriarcas, movidos por envidia, o sea, los hermanos de José, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio, ¿qué cosa? Gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Así que, ¿quién le dio gracia y sabiduría? Dios. Veamos esos testimonios y nos hacen sabios a los simples. Amén, amados míos. Es lo que tú y yo necesitamos para gobernar. Quizás no más gobernar Egipto, pero tenemos algo que gobernar. Algo gobernamos, hermanos míos. Dios nos llamó a todos para gobernar. Otro ejemplo de sabio es Moisés. Moisés, para sacar al pueblo de la esclavitud y dirigirlo a la tierra prometida, se requería de un hombre sabio. Esto es, uno que se apoyara solo en Dios y que solo él fuese su riqueza. Ese es ser sabio. Si algo me enseña en qué consiste la sabiduría de Moisés, que solo Dios era su riqueza. Dice, no me muevas de aquí, yo prefiero el desierto donde tú estás. Si algo me enseña la vida de Moisés, es que Dios era su realización, Dios era su éxito. Egipto no era el éxito de Moisés. Él rechazó a Egipto. ¿Sabe qué quería Moisés? Yo quiero solo a Dios. Eso es todo. Eso es ser sabio. Así fue Moisés, un líder sabio. Dice, sus caminos notificó a Moisés. Salmo 103:7. ¿Por qué Dios notificó su camino a Moisés? Porque el tesoro de Moisés era Dios. El libro El Corazón Perfecto, capítulo 3, habla de la vida de Moisés. Te lo recomiendo. Dos personajes más, Bazalel y Aholiab. Nombres bien raros, ¿cierto, hermanos míos? Bazalel y Aholiab son los que edificaron el tabernáculo. En la edificación del tabernáculo y sus utensilios en el desierto, se requirió de hombres sabios, artistas diestros, dotados por Dios. Hermano Joel, yo no tengo que hacer un tabernáculo, pero sí tienes que hacer tu casa. Tienes que hacer tu cocina. Tienes que hacer tu baño. Tienes que hacer tu patio. Tienes que hacer esto, lo otro. Tienes que cambiar los frenos del carro de Brian. Todo eso, hermanos míos. Ayer presté mucha atención a mi hermano. Ya le dije, hermano, ya no te molesto más nunca para hacer cambiar freno. De aquí en adelante yo lo voy a hacer. De verdad. Ya se cambian los frenos. Me puse prestando atención. Ya, listo. Así que puede que no tengas que hacer un tabernáculo, pero sí tienes que cambiar los frenos. Amén, amados míos. Este es el caso de Bazalel y Aholiab, quienes diseñaron y supervisaron toda la obra. Dice claramente la Escritura en Éxodo 31. No lo vamos a leer todo, pero una parte. Verso 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bazalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia. ¿Te das cuenta que no tienes que hablar en lengua para ser lleno del Espíritu de Dios? Ay, hermano, yo no hablo en lenguas, pero si eres lleno de sabiduría e inteligencia, eres lleno del Espíritu de Dios. Hermanos míos, no tenemos que hablar simplemente en lenguas para ser llenos. Mira, hermano, si la llenura fuera las lenguas nada más, estaríamos en serios problemas la iglesia. Yo le quiero decir, estaríamos en serios problemas. Porque el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. Muchísimo más. Yo prefiero ser sabio que hablar en lenguas. La sabiduría es más grande. Dice que Bazalel fue lleno del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. Y párate sobre esa roca y no haya denominación que te lo contradiga. La palabra de Dios lo dice. ¡Punto! Estoy hablando fuera de aquí, hermanos míos. No estoy hablando a ustedes, hermano mío. Estoy aquí con ustedes, pero yo estoy hablando a ustedes. Y fue lleno en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedras, en engastarlas y en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Eliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Es increíble, la sabiduría te da un ánimo. La persona es perezosa, no es sabia. Amén, amados míos. Para que hagan todo lo que te he mandado, se requiere sabiduría para hacer las cosas que Dios nos manda. Amén, amados. Así que hemos visto tres personajes ya. Vamos a ver el siguiente, es Josué. Otro hombre muy sabio según la Biblia. Tomar el lugar de Moisés cuando murió no era cosa fácil. Sustituir a Moisés no era cualquier persona que lo podía hacer. Josué aprendió observando a Moisés muy de cerca. Obedeció a Dios, guió al pueblo a la tierra prometida. Él fue un líder sabio. Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno, escúcheme, del espíritu de sabiduría. Otra vez, hermanos míos, no dicen que hablaba en lenguas, fue lleno del espíritu de sabiduría. Ay, hermanos, que no era Pentecostés. La Biblia es una, Dios es uno. Amén, amados míos. Y en Pentecostés no hablaron en lengua, hablaron en idiomas. Hablaron en lenguajes. ¿Estamos claros, hermanos míos? Otra vez, no estoy hablando de ustedes. Porque hay mucho pueblo allá afuera con unas doctrinas tan torcidas. Por eso que el pueblo de Dios es destruido. Escúcheme, y Josué, hijo de Nun, fue lleno de Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, escúcheme, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Esa es la importancia de poner manos. Ahora que fui a Ecuador, creo que la segunda, la primera vez, llamé a un joven llamado Diego, puse mis manos, profeticé sobre él, lo ungí. Yo he visto el fuego de Dios. Yo no digo que tan solo por mí, yo sé que su papi y muchos líderes han puesto las manos sobre él. Su mami y muchos hombres han puesto las manos sobre él. Pero yo sí sé. Cuando puse las manos sobre él, algo poderoso salió en virtud para ese joven. Y veo el fuego de Dios. Cuando el señor Gattar puso las manos sobre mí, me profetizó pastor de pastores, yo estoy viendo esas cosas. Es importante la imposición de las manos. Y creerlo y buscarlos. ¿Sabes qué pasa en Estados Unidos? No hay fe. No hay fe. Hay entretenimiento. Hay afán, no hay fe, no se cree los caminos de Dios. Pero Josué, sí, él quería, Moisés, pon una mano sobre mí, por favor. Eso es lo que pidió el joven Josué, y Moisés lo hizo. Muy bien, otro personaje que nos hace sabio, David. La vida de David nos ha dejado un gran legado de sabiduría. Él nunca permitió que sus errores lo alejaran de la fuente de la sabiduría. Ese es el que más me encanta, porque hoy día, hoy por hoy, estamos idolatizando los hombres como si los hombres no tuvieran errores. Como si Bill Gata no se equivocara, como que nació con alas. No hay justo, no hay uno. Todos necesitamos la cruz de Cristo. Aún la Virgen María, aún Job. Dice que no había un hombre tan justo como Job. Y mire cómo Dios lo tuvo que hacer. Lo mismo me enseña David. ¿Sabes qué me enseña David? Que cuando caigas, busca a Dios. Él nunca permitió que sus errores lo alejaran de la fuente de la sabiduría, el temor de Dios. Él fue un líder sabio. Dice 2 Samuel 14:20, claramente, otra vez, 2 Samuel 14:20 dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Para conocer lo que hay en la tierra. Mira cómo Joab, el jefe de general del ejército, llama a David. Mi señor es sabio, y no lo estaba lisonjeando. Joab no estaba lisonjeando a David. estaba diciendo, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. David era sabio. Estamos claros esas cosas, hermanos míos. ¿Sabes qué es ser sabio? Te equivocas, busca a Dios. Mi esposa y yo hemos hablado acerca del caso de nuestra hija Marjorie. Maravillosamente. Y con todo, en medio de tanto tumulto, ella siguió buscando a Dios. Y meditaba, me escribía los salmos, me escribía remas, esto recibí. Mire, ahí, ser sabio es buscar a Dios. Así que veamos la gracia de Dios en todas estas cosas, hermanos míos. Y recuerda que el que no es Shana es Sebastiana. O sea, que el que no se equivoca de una cosa, se equivoca de otra. Al que no se le quema la arepa, se le quema el pan. Pero a todos se nos quema. A todos. Y por eso es que sabiduría no es juzgar. Guarda tu corazón. De toda, porque lo vamos a ver dentro de un rato. Los tres tipos de sabiduría de la tierra. Amén, amados míos. Esta prédica es larga. Agárrese porque hoy día vamos a darle duro. Amén, amados míos. ¿Estás cómodo, hermanos míos? Gloria a Dios. Otro personaje es Abigail. Fue una esposa sabia, casada con un hombre necio. Ella administró bien su casa a pesar de su esposo malhumorado y malvado. Dice en 1 Samuel 25:3 acerca de Abigail. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro de malas obras y era del linaje de Caleb. Dice que era de buen entendimiento, era una mujer sabia. Aunque Abigail se equivocó a ir en pos de David, estuvo errante en desierto, en cuevas. Sin embargo, la Biblia la llama sabia. Ser sabio no quiere decir que nunca te vas a equivocar. Hermano, es impecable. El único que se equivoca es Dios. Estamos claros en eso, hermanos míos. Solo Él es puro. Aún Abigail, aunque la describen como sabia, entendida, se equivocó. Aún David, aunque lo describen como sabiduría de un ángel, aún se equivocó. Estando muy joven, el otro personaje es Salomón. Estando muy joven, siendo el nuevo rey de Israel, tenía que ocupar los zapatos de su padre David. No cualquier cosa. Ocupar los zapatos del papá David no era cualquier cosa. Un hombre que había caminado con Dios y que había traído mucha gloria a Dios y muchas victorias a la nación. El reto era muy grande, así que Salomón pidió lo más esencial. Un corazón sabio, uno que con inteligencia para oír juicio. Eso es lo que pidió Salomón y le agradó la propuesta a Dios y Dios le dio lo que no pidió. Los enemigos, riqueza y un montón de cosas más. Dice claramente en 1 Reyes 3, 7 al 9. Ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Esa es humildad. Cuando dice joven y no sé cómo entrar, no es que se está describiendo que yo soy un teenager. No, no. Te está diciendo, en mí no hay ni la sabiduría. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y le agradó la propuesta de Salomón a Dios. Amén, amados míos. Increíble que de esa unión de David con Betsabé nació Salomón. Y aquí está Salomón aceptado y pidiendo a Dios, agradando a Dios. Ese es el Dios que tenemos, esa es la realidad del Dios que tenemos. Amén. es tan grande su misericordia y su bondad, como leíamos, estudiamos acerca del amor inherente. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Primera de Reyes 4, 21 al 34. Describen la sabiduría que Dios dio a Salomón, hermanos santos. Y es tan necesario que tú y yo pidamos al Señor. Daniel fue un consejero sabio. Dice, él era un hombre, en continua comunión con Dios. Y por ello solucionó problemas complejos con la dirección divina. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Mira cómo describe la gente a Daniel. El espíritu de los dioses santos mora sobre Daniel. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. El que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Daniel 5, 11 al 12. Esa es la descripción como la Biblia describe a Daniel. Y Señor, yo quiero ese, el capítulo del corazón perfecto acerca de Daniel. Uno puede aprender de este hombre. ¿Qué me enseña Daniel? A ver, ¿qué me enseña Daniel? ¿Sabes qué me enseña Daniel? Que Dios es legislador. Dios es el que juzga. Y él nunca juzgó. A Daniel lo castraron. Lo llevaron a otra nación. Nunca se pudo casar. Él era un eunuco. Nunca regresó, hermanos míos. Sin embargo, Daniel dio todo juicio ¿a quién? A Dios. Esa es la sabiduría que me enseña Daniel. Por eso que los testimonios nos hacen, ¿qué cosa? Sabio a los simples. ¿Qué me enseña José? ¿Qué me enseña Daniel? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerle a la Biblia. ¿Qué aprendo de Abigail? ¿Qué aprendo de estos hombres? Ese es el college del cristiano. Ven, amados míos. ¿Quieres educación en casa? Ese es el currículo. Que tenemos que enseñar a nuestra señorita, a nuestros hijos pequeños, a Gabrielito. Esas son las notas que un papá dice, esto le voy a enseñar a mi hijo. Un mes entero vamos a estudiar la vida de Daniel. El siguiente mes vamos a estudiar la vida de José. Pastor, déme las notas de su libro. Ahí está. Y además yo voy a buscar más. Y todo el mes estudia a Daniel. Y todo el siguiente mes estudia a José. Y así sucesivamente. ¿Qué me enseña Moisés? Wow. Por eso se llama el corazón perfecto. Eran corazones totalmente entregados. Y esa es la pregunta. ¿Qué me enseña Moisés? Y Dios me dio. Y ahí escribí. Amén, amados míos. Los sabios del Medio Oriente, la Biblia les llama sabios, pues yo no tengo problema en llamarles sabios. No solo recibieron el discernimiento especial de que Dios visitaría la tierra, sino que lo verificaron personalmente. Por cierto, que no eran tres. Belchor, Balsasar y ¿cómo se llama el otro? Gaspar. Esos nombres de la tradición católica, la Biblia no hay tres personajes, porque ahí dan tres regalos, no significa que son tres personas. Amén. Uno blanco, uno oscurito y uno asiático, para que ninguna ofensa, para que nadie se ofenda. Políticamente correcto, uno morenito, uno blanquito, uno achinadito. Así que todo mundo está contento. ¿Quién te enseña eso? La tradición. Pero cuando tú lees la Biblia, dice que el pueblo se conmocionó. Cuando entran tres personas, no se conmociona un pueblo. Amén, amados míos. Ay, hermano, no me quitaba el chor. Es hora que nos quitemos tanta basura. Por eso que estamos así, hermanos míos. Un cristianismo tan muerto, hermanos míos. Así que, dísela en Mateo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Cómo ellos sabían esa profecía y cómo la estudiaron? Y hoy la gente tiene nadie ve nada. Ellos dedicaron su vida a esa profecía. Se prepararon esa travesía para esa profecía, hermanos míos. Eso tienen que ser sabios. ¿Sabes qué me enseñan esos hombres? Hermanos míos, ser sabio es buscar al Mesías no importando el costo. Es buscar las palabras proféticas, entenderlas. ¿Sabes que hay profecías que no se han cumplido? Bueno, tú y yo, los sabios de hoy día, tenemos que buscarlas y vivir nuestra vida según esa profecía. Estos hombres vivieron su vida según esa profecía que ya se cumplió. Ahora hay profecías actuales para nuestros tiempos que aún no se han cumplido, que se van a cumplir. Y tú y yo arreglamos nuestra vida de acuerdo a esa realidad. Amén, amados míos. Por eso dice el Salmo 73, ¿quién es sabio y entendido? Alaben la misericordia de Jehová. Amén, amados míos. Esteban fue un líder sabio. Ay, hermano, pero lo apedrearon. Esteban no tuvo casa ni carro. La Biblia le llama sabio, tan sabio que pudo, nadie podía resistirle. Él organizó la distribución de la comida de las viudas griegas, predicó el evangelio a los judíos y dio testimonio de Jesús delante de los fariseos que no podían refutar. Hechos 6, 8 al 10 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, no hablaba en lenguas, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, que no tienen ninguna libertad, y de los sirenos de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputaron con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces buscaron testigos falsos contra Esteban, y lo acusaron con testigos falsos, y lo apedrearon. Pero dice la Biblia que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Por qué no nos detenemos aquí y pedimos al Señor sabiduría? ¿Crees tú que Él la da? Él la da, hermanos míos. Yo necesito sabiduría para ir a predicar ahora en Conérico. Pido el espíritu de fuego. Ahora que voy a Ecuador, ahora que voy a Perú, Señor, espíritu de fuego de Dios. Padre, la sabiduría que tú le diste a Esteban, Señor amado, y que tenían estos hombres como Abigail, estas mujeres, bendito Padre, María, la madre de Jesús, eran mujeres sabias, Padre. Señor, danos esa sabiduría. Solo tú la das al humilde, al que se quebranta. Como Salomón dijo, yo soy joven, no sé entrar ni salir. Padre, así nos quebrantamos nosotros, Padre. Y te pedimos de lo alto, Padre, danos sabiduría del cielo, bendito Dios, que solo tú la das, como lo diste, Señor, a Jerodab, la diste a Josué, bendito, lo diste a Moisés, a José. Padre, danos esa sabiduría, Señor, la sabiduría que tenía Daniel, bendito Dios. Oh, mi Dios, gracias, porque la sabiduría define nuestra vida, toda área de nuestra vida, bendito Padre. En Cristo nuestro Señor, te alabamos y te bendimos, que sabemos que tú nos la das, no la sentimos, pero si la experimentamos, uno comienza a actuar y dice, esto no es mío, es de Dios. No sentimos la sabiduría cuando entra, pero sí sentimos cuando sale. Gracias, Señor mío. Te adoramos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Hermanos míos, tú no sientes sabiduría cuando entra, porque es espiritual. Pero sí sientes cuando sale. Cuando estás clavando la madera, cuando estás midiendo, cuando estás escribiendo. Un momentito, este no es mío. Esto es de Dios. Tú sientes que sale algo que no es tuyo. Continuamos, amados míos. Pablo fue un apóstol sabio, tan sabio que escribió 13 cartas. Imagínate. 13 libros de la Biblia fueron escritos por este hombre. pasó su vida hablando del amor de Dios a todos los que querían escuchar. Dice 2 de Pedro 3, 15, 16, la Biblia dice que él era sabio. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Otra vez, 2 de Pedro 3, 15 al 16. Y mucha esa sabiduría, ni siquiera los apóstoles podían entenderla. Dice cosas difíciles que los indoctos tuercen para su perdición. Amén, amados míos. Así que Pablo era un hombre sabio según el testimonio de la Biblia. Yo tengo que aprender. Les tengo que preguntar, ¿qué me enseña Pablo? Si la sabiduría, el testimonio hace sabio al simple, bueno, ¿qué me enseña este hombre con su testimonio? Con su vida. Si yo estuviera al lado de Pablo, ¿qué me enseña? Si yo estuviera al lado de Josué, ¿qué me enseña? Amén, amados míos. Que Dios nos dé la gracia para hacer las preguntas correctas y Dios la contesta. Jesucristo, sabio Salvador, lleno de toda la sabiduría de Dios, su vida no solo fue perfecta, sino que murió en la cruz para salvarnos y hacer que el plan sabio de Dios de la vida eterna estuviera a nuestro alcance. Dice Lucas 2:40 y 52 acerca de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Hoy día tendríamos que cambiar. Y el niño crecía y se llenaba de muchos juegos. De Nintendo, de PlayStation, de iPad y ay, ese sí que pad. Hermanos míos, hemos cambiado. Noten lo que dice, el niño, ¿qué cosa hace? Se llenaba de sabiduría. Otra vez repito, el niño se llenaba de sabiduría. No esperes ser viejo para ser sabio. Joven que estás aquí, ora y cree que Dios te da sabiduría y Dios te la da. Cuando no entiendas algo, dile al Señor, Padre, no entiendo esto, dame sabiduría. Y Dios te ilumina. Dice que el niño crecía en sabiduría y gracia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 40 y 52. También dice 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Él es la fuente de sabiduría. Yo lo miro a Él, Él te da sabiduría. Tú te humillas, explícame esto, Señor. Enséñame, por favor, guíame. Y tú vas a ver que Él te va a explicar. Hermanos míos, yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando Job hacía preguntas, Dios no le dio ninguna respuesta. Tienes que aprender algo de Job. Algo me enseña la vida de Job, el testimonio de Dios. Dios no responde las preguntas, pero sí te muestra su gloria. Muchas veces no vas a estar iluminada la mente, pero los ojos van a ver a la gloria de Dios. Job dice, de oídas te oía, ahora mis ojos te ven, ahora comprendo tu gloria. Es importante entender la Biblia. Y muchas veces Dios no te va a responder todas las preguntas. Pero sí te va a mostrar su gloria, hermanos míos. Amén, amados santos. Alabado sea Dios. Señor, yo no entiendo por qué tiene esta joven cáncer. Una cosa es si sé, tú vas a mostrar tu gloria. Dos clases de sabiduría. La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Vamos a comenzar con la sabiduría del mundo. Santiago nos habla de dos clases de sabiduría, la sabiduría del mundo y la sabiduría de los cielos. Santiago 3, 14 al 18 nos las explica. Vamos a leerlo, hermanos míos. Otra vez, Santiago 3, 14 al 18. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, si uno tiene celo y tiene contención, se da cuenta que no tiene sabiduría de Dios y no sabiduría de lo terrenal. La evidencia de que tú tienes el sabiduría de lo alto es que no tengas contención ni celos. Cuando tú estás contendiendo contra la gente y haciéndole problema a la gente, tú no eres sabio. Es sabiduría de la tierra. Otra vez, Santiago nos dice, nos da las pruebas de que, de qué sabiduría tengo. La prueba de que tengo sabiduría de la tierra es, tengo contención y dice amargura. La gente tiene 5 años, se vuelve verdad viviente y sigue amargado. Si verdad viviente era terrible, ya se fueron, ya están en paz. Comprendo esto, hermanos míos. La amargura es una evidencia de que no eres sabio de lo alto, sino sabio de la tierra. Amén, amados míos. No mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, escúcheme, terrenal, animal y diabólica. Vamos a verlo dentro de un ratito. Cuando uno tiene amargura y contención, es terrenal, animal y diabólica. Es decir, no te mientas a ti mismo, no te engañes a ti mismo, ni mientas contra la verdad. Esta es la verdad. Tienes amargura y contención, entonces terrenal, animal y diabólica. Esa es la pruébate, dice el apóstol Santiago. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra, escúcheme, toda obra perversa. Tú tienes amargura, Satanás tiene derecho legal de actuar. Tú tienes envidia, este tiene esto, envidia tiene derecho legal Satanás de actuar. Tiene celo el corazón de Satanás, ahí está listo para actuar. Ahora escuche la sabiduría de lo alto, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Hay pureza en ella, hay paz, es pacífica, tiene paz con los hermanos, es amable, es benigna, siempre hace algo bueno. Llena de misericordia, siempre está dando misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén, amados. Vamos a ver esto rápidamente, hermanos míos. La sabiduría del mundo. Primero es terrenal. La palabra griega es epigeos. Es limitada a la tierra, es limitada a la tierra. Terrenal significa que es limitada aquí. Nunca consigue levantarse del polvo del suelo. Pablo lo reveló en Filipenses 3:18 y 19, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ves todos esos predicadores que es enemigo de la cruz? Mejórate a ti mismo. Y todo eso. Improve yourself. Ve a Home Depot and improve yourself. Amén, amados míos. Esa es sabiduría terrenal. Cuando tú desprecias la cruz, es sabiduría terrenal. No arranca del polvo. Amén, amados. Estos muchos que solo piensan en lo terrenal y que son enemigos de la cruz, de la muerte de Dios, son los muchos predicadores modernos, amantes de lo material, de la fama popular, de la superunción. Ayer estaba viendo en el canal cristiano a T.D. Jakes, parece una ballena inmensa, y toda la predica fue dinero, dinero, dinero. Puro dinero. El vestido de él vale más de $1,000. Y todas fueron 2 horas de prédica, cómo mejorar el dinero. Esa es sabiduría terrenal.
Creo que ese va a ser el tema de ATI este
año. ¿Por finanzas? ¿Sí? ¿Sí, no? Hemos perdido la cruz de Cristo. Nos desviamos. Y ahí es que se pierde el poder. Y uno está a expensa, uno está a expensa, y uno termina con... Mira, educamos, educación en casa, y tú creces en casa, mi hijo es mejor tuyo. ¿Cómo termina uno? En contención, en celo, el mío toca el violín, el tuyo toca el violín, esto, el mío terminó los 54 viendo, el tuyo no. Estamos siempre en contienda. Sabiduría diabólica, terrenal, que perdimos el derrotero, la cruz de Cristo. Amén, amados míos. Por ejemplo, ¿has escuchado? ¿Tú puedes alcanzar libertad financiera usando préstamos? ¿O si convivimos antes que nos casemos, entonces sabremos si somos realmente el uno para el otro? Demuéstrame tu amor, dame una muestra de tu amor. ¿O es tu vida y tú no tienes que dar cuenta a nadie? Esa es sabiduría terrenal. Todos esos ejemplos son sabiduría terrenal. No pasa del polvo. Cada uno de ellos es enemigo de la cruz. Amén, amados míos. Segundo, la sabiduría de este mundo es sensual. Hay otra palabra para sensual, es animal. Hay otra Biblia, otra versión la llama bestial. Santiago lo escribe, la Reina Valera del 60 lo escribe animal. La palabra es literalmente sensual. La palabra griega puso kikos, algo así. En la naturaleza, es la naturaleza más baja, bestial, animal, que depende, escúcheme, de los sentidos, andar de las emociones. Amén, amados míos. Cuando tú andas con los sentidos, me quiere, no me quiere, esa es la sabiduría sensual. Es seguir los instintos, los apetitos de la carne. Lo que usted siente y desea, eso hace. Si lo sientes bien, hazlo. Si te gusta, hazlo. Si me conviene, hazlo. El dicho popular, si se siente bien, debe estar bien. Hazlo, es nacido de esta sabiduría. Esta afirma, si tienes hambre, come. Si estás triste, bebe. Si estás aburrido, busca a tus amigos. Busca en qué entretenerte. Tan solo pasas por la vida una vez, hazlo todo. Esa es la sabiduría sensual de entretenimiento. Estados Unidos, y mira, esta es la sabiduría de Estados Unidos. Sensual. Entretenimiento, juegos, estoy aburrido, no sé qué hacer. Amén, amados míos. De lo más bajo otra vez es bestial y depende otra vez de los sentidos. Ella vio, Eva vio, tocó, comió, sabiduría sensual. Me gusta, la quiero, tiene una curvita bonita, esa es mía. Sabiduría sensual. Tristemente hemos comido esta sabiduría de la terrenal y sensual en cantidad. La siguiente vamos a continuar. 1 Corintios 2:14 afirma: pero el hombre natural, o sea, animal, psíquicos, ahí está la palabra. Pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son tontería. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si alguna vez has caído en actos sensuales y un montón de cosas y no has sabido esperar, ese es el fruto. Y nos tenemos que arrepentir, y Dios es amplio en perdonarnos. En 1 Juan 2, 16, 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, o sea, la lujuria de la carne, los deseos o la lujuria de los ojos, y la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La tercera potencia de dinero, Japón, fue sacudida en tan solo 20 minutos. Tremenda potencia financiera. Amén, amados míos. Todo pasa, mas el que hace la voluntad del mundo permanece para siempre. Amén, amados míos. Tercero, ya hemos visto la sabiduría terrenal, la sabiduría sensual o animal, ahora la sabiduría diabólica. No sé si han visto la información en la noticiero de este artista Shin, algo así. ¿Cómo es? Charles Shin, un hombre medio loco que ganaba hasta $1,000,000 por episodio. Y estaban dando los reportajes y dice, él habla como el juego tan popular que hoy día hay. Hay un juego que inmediatamente salió, vendieron como 15 millones de copias en 15 minutos de ese juego. Ese juego que se matan y hablan y hablan como rapero y todo es matar y asesinar. Dice que Charles Shin habla tal como el juego. Esa es la sabiduría diabólica. Lo que este hombre habla de matanza, de su locura, esa es la sabiduría diabólica. Tú miras ahí el personaje, lo que es sabiduría diabólica. Amén, amados. La palabra griega es damonoides. Esta es la doctrina del diablo. Es la sabiduría que el diablo enseñó a Eva en el huerto. No morirás, no tendrás consecuencia. Hazlo porque no vas a tener consecuencias. Es quitar toda consecuencia de nuestras acciones, por lo menos absurdamente ignorarlas. Es todo aquello que me promueve como Dios, como el centro de todo, que me da la última palabra, que me entrega el control. Esa es la sabiduría diabólica, hermano mío. Tienes el control, esa es sabiduría del diablo. De esta sabiduría fluyen todas las doctrinas de demonios tan populares hoy en día en el falso evangelio. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. No me hable de eso el calvinismo. No quiero saber de esto de fe. No. Háblame de otra cosa. No pueden soportarlo. Apartarán sus oídos. Porque Dios los ha entregado a sus propias concupiscencias. Apartarán sus oídos para escuchar fábulas. Lo que escuchan son fábulas. Amén, hermanos, son doctrinas de demonios, hermanos santos. Muy bien, ya hemos visto la sabiduría terrenal rápidamente. Discúlpenme que haya un bastante embalado o en velocidad. Vamos a ver la otra sabiduría, la sabiduría de los cielos. Estamos cansados, hermanos míos. Muy bien, vamos entonces. Creo, ¿quién hizo el almuerzo hoy día? ¡Aleluya! Cumpleaños y comida juntos y pastel también. ¡Aleluya! Hoy es día bueno, hermanos míos. Bueno, venir a la iglesia. Como el domingo pasado, ese pastel. Ay, Dios, riquísimo. Lo siento mucho ese pastel. Ay, qué pena que no me llevé más para mi casa. Pero hoy sí me llevo. Muy bien, veamos la sabiduría de los cielos, amados míos. Como cristianos, nosotros siempre debemos estar creciendo y debemos estar ganando sabiduría más santa. La sabiduría es que crecer, no es un acto ya. Ya oré, ya me tengo que olvidar esto. Es un comer diario, semanal. Tienes que ponerte un reminder, un recordatorio semanal en la nevera. Pide sabiduría hoy. Y pon los versículos. Hazlo. Como la vitamina que todas las semanas tienes que tomar. Así la sabiduría. Porque es diaria, semanal. Uno va creciendo. Es como, yo visualizo de esa manera. Es como un cuadro que estás pintando. Dios te da una pincelada hoy azul. Mañana pincelada roja. Y va pintando el cuadro. O sea, cada vez que pasa la pincelada, se va tomando más forma. Así es la sabiduría. Por eso es que continuamente es un fruto diario. Entre más nos conformemos a los caminos de Dios, más vamos a experimentar su paz, más vamos a experimentar esa sabiduría. Este es el fruto por el cual debemos medir nuestra sabiduría. Acciones puras, pacíficas, amables, benignas, llenas de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Donde no hay paz sino contiendas, no hay sabiduría de lo alto sino diabólica. Muy bien, vamos a continuar. El Dios de los cielos, Creador bendito, ofrece sabiduría por lo menos de tres maneras. Dios ofrece sabiduría en tres maneras bíblicas. Todo lo que hablando no es palabra de Dios. Amén, amados míos. Y en cada una de ellas, Dios espera que le glorifiquemos. Dios ofrece sabiduría en tres maneras. Primero, a través de los cielos que Él creó, o sea, la naturaleza. Dios ofrece sabiduría a través de la naturaleza. Cuando uno estudia los animalitos, cuando uno estudia física, yo me quedo sorprendido cuando estudié en física luz, o el calor, la electricidad, todas esas cosas, toda esa sabiduría de Dios. Cada una hoy, yo me quedo asombrado cuando estudiaba con cálculos e integrales y derivadas, yo veía a Dios. La gente veía números, yo veía a Dios. Amén, amados. Los muchachos que estudian música, no hay nada en la tierra que no muestre la sabiduría de Dios. Todo, o la comida, todo muestra la gloria de Dios. Así que, primero aprendemos sabiduría a través de la creación. Por eso que Dios le dice a Abraham, mira las estrellas, cuéntalas. O sea, estudia la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara, ¿qué cosa? sabiduría. Salmo 19, 1 al 2. Así que cada día emite, ¿qué cosa? Sabiduría, hermanos míos. Cada día Dios está enseñándonos sabiduría. Lo que pasa es que no queremos ver, no queremos preguntar. Señor, ¿qué sabiduría tú enseñas? Cuando tú estás haciendo un jardín, estás trabajando, créeme, tú aprendes sabiduría. Y dices, wow, así es mi vida, así es mi alma. Así como tú trabajas, labras el jardín, las mismas leyes trabajan para tu alma. Tú no labras, prepárate. Lo único que tienes que hacer para destruir tu alma es nada. Se deteriora. Deja de trabajar un jardín para que tú veas. Tu alma requiere trabajo duro. ¿Quieres que tu alma se destruya? Haz nada. ¿Quieres que un jardín se destruya? Haz nada. Amén, amados míos. Toda verdadera ciencia comienza en su verdadero origen, en Dios, y debe dar la gloria de vida al Creador. Señor, danos ojos para ver tu sabiduría en el aire, en el agua. Tan solo la molécula del agua, Dios mío, es una molécula increíble. Tú estudias la molécula del agua, el agua, hidrógeno, dos hidrógenos, un oxígeno, tiene un ángulo de 45 grados. No puede existir agua a 40 grados, no puede existir agua a 30 grados. El ángulo entre las moléculas es 45 grados. Para que haya toda esa flexibilidad entre vapor, entre líquido, entre sólido. Tú dices, wow, eso es una gloria de Dios. Cada cópulo de nieve, no hay uno igual al otro. Y cada uno es una estrella maravillosa. ¿Quién hizo todo esto? Imagínate, tú sabes que la huella nuestra, no hay una que no sea igual en toda la tierra. Nuestro DNA, la retina de los ojos, no hay otro que sea igual. Es única. ¿Quién tiene todo eso? ¡Oh, la evolución! Que cada área que tú estudias, tú ves a Dios, hermanos míos, y tú te asombras de las maravillas de Dios. Yo les digo, Señor, muéstrame, dame sabiduría en todas estas áreas. Muy bien, amados míos, la creación predica de la gloria de Dios, no de nosotros. Romanos 1 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visible, otra vez, claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, tú entiendes lo invisible por lo visible. ¿Quieres llegar a lo invisible? Comienza con lo visible. ¿Quieres llegar a lo eterno? Comienza con lo terrenal. Y tú vas a llegar a aquello que no entiendes. Señor, danos esa sabiduría. Los ojos, escucha lo que dice, de modo que no tienen excusa. ¿Te diste cuenta de esa palabra? Dios va a juzgar a la tierra entera. O fuiste al college y nunca me viste, no tienes excusa. Estudiaste matemática, estudiaste música y nunca me viste. Comiste arroz y frijoles todos los días y nunca me viste. No tienes, ay, que nadie me habló de Cristo. No tienen excusa. Nadie tiene excusa. Amén, amados míos. Cuando nace un bebé, wow, si tú no das gloria a Dios, Dios mío. Yo recuerdo a mi amigo ruso, que él creció en un país comunista, socialista, anticristo, ateo. Él me decía, Joel, yo trabajé muchos años con él. Dice, aquí en Estados Unidos la gente no es grata. Ojalá fueran a Rusia, como él hablaba así. Hablaba así. Y dice, ¿tú ves este café? Yo doy gloria a Dios. Porque yo crecí. Dice, el primer día que yo di gloria a Dios, cuando vine a Estados Unidos, como policía entré en un barco y entré a un supermercado. Ahí yo creí en Dios. Cuando yo vi todas esas frutas, yo cogí por primera vez un mango en mi mano. No sabía ni qué era. Él me explicaba. Un melón, una sandía. Dice, yo crecí con vodka. desde la mañana hasta la noche, porque el socialismo te quita tu identidad. No te da deseo de vivir. Es que todos son iguales. Ese es diabólico. Doctrina diabólica. Y él me sentaba con él y dice, wow, yo tomaba el café con más ganas. Gloria a Dios por este café. Amén, amados míos. Muy bien, amados míos. Segundo, aprendemos la sabiduría a través de la creación, a través del cielo. Segundo, a través de las santas escrituras. La Biblia. Dios ha revelado su sabiduría en su palabra inspirada, sobre todo en el libro de Proverbios. ¡Qué libro tan glorioso! Ese es el libro para aprender sabiduría. Fue escrito en enigmas. Cada versículo requiere trabajo duro, romper el enigma y encontrar la sabiduría escondida. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entrás para tomar posesión, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Deuteronomio 4, 5 y 6. Amén, amados míos. Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la sabiduría de Dios. Uno tiene que meditar, escudriñar, es insondable. La sabiduría es infinita porque Dios es infinito. Nunca vamos a terminarla. Vamos a seguir creciendo en ella. Tercero, les guste o no les guste, la tercera fuente de aprender sabiduría es a través de los verdaderos predicadores que Dios envía. Otra vez, a través de los verdaderos predicadores que Dios envía. Él ha enviado hombres escogidos para predicarnos sabiduría. Dice Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Una de las funciones principales de los pastores, y tristemente hemos dañado, me arrepentí por haber descuidado mi sacerdocio, manchar mi sacerdocio, y la función principal del sacerdote es aprender la sabiduría. Dicen los apóstoles, no es justo que desatendamos la palabra y la oración para atender las mesas. Pues la iglesia dice, es justo que el pastor atienda las mesas. Como tenemos una mente tan torcida. Amén, amados míos. En Jeremías 1:5, antes que formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo no digo que yo soy escogido de Dios para que usted aprenda sabiduría. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que esto es lo que dice la Biblia. Amén, amados míos. Usted lo toma y usted lo digiere como usted lo quiera digerir. Pero esto es lo que dice la Biblia. Dios ha escogido a ciertos hombres para enseñarnos sabiduría. Señor, donde quiera que estén, llévame. Yo quiero aprender de ellos. Amén, amados míos. Y estando claro que no son infalibles. Solo Dios es infalible. Pero sí me van a enseñar hasta cierta medida. Muy bien, la fuente última de sabiduría y entendimiento es la enseñada por el Espíritu Santo, iluminando las Escrituras y apuntando siempre para el Señor Jesucristo, en quien están escondidas todos los tesoros de sabiduría y el conocimiento, Colosenses 2:3. Amén, amados míos. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estás vosotros, en Cristo Jesús, sabiduría, hermanos míos, justificación, santificación y redención. Así que el Espíritu Santo toma la naturaleza, apunta a Cristo, toma la Escritura, apunta a Cristo, toma los pastores, apuntan a Cristo. Es el Espíritu Santo que toma las tres áreas y apuntan a una sola persona, a Jesús, a Jesús, a Jesús, hermanos míos. Tristemente que nosotros cogemos la Escritura, la apuntamos para el hombre, para el ministerio, para mí, para y tantas cosas más. Y ahí es donde nos equivocamos. Muy bien, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde se puede encontrar? Yo oro que tú, esta parte que procede, tú abres tu corazón. Yo sé que me he demorado, hemos tomado tiempo, pero la comidita y el cumpleaños de Marta vale la pena esperar. ¿Cierto, Martita? El pastel. Hoy hiciste pastel, ¿cierto, Marta? Sí. ¡Aleluya, hermanos míos! ¡Alabado sea Dios! Este pastel de Marta está tirando jonrones. Muy bien, esta tercera parte de este mensaje se llama ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde se puede encontrar? Y es la última parte, con esto concluimos. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde se puede encontrar? La sabiduría es ofrecida por Dios gratuitamente a todo aquel que se detenga para escuchar. Están todos los versículos de Proverbios, Proverbios 1, 20 al 23, 8, 1 al 10, 9, 1 al 5. Consiga mi libro, están todos bien explicados. Muy bien. Propaganda. La verdad y sabiduría no son derechos, sino privilegios. Son el favor de Dios. Nadie se puede jactar, yo soy más sabio que tú porque yo estoy... No, no. Dios te da sabiduría. Él alumbra su rostro sobre los humildes de corazón que escogen su palabra. Isaías 66, miraré a aquel que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. Aquel que tiembla y se humilla a mi palabra, a ese miraré. Si tú buscas a Dios, mira, hoy nos vamos a terminar aquí, comemos, de aquí nos vamos a la funeraria, por fin llego a mi casa y cualquiera, bueno, ahí ¿sabes qué voy a hacer? Me prendo mi computadora, abro mis libros. Buscas a Dios. Amén, amados míos. Jesús derramará de su espíritu en aquellos que se vuelven a Él y le enseñará la verdadera sabiduría. Tú te vuelves a Él, Señor, he pecado, perdóname, la he embarrado, sácame de este lío. Te pido perdón. Si te humillas de corazón y reconoces la causa de tu grave error, no lo que te está afectando, la causa, entonces Dios te restaura. Otra vez, Jesús derramará de su espíritu al que se vuelve a Él y le da sabiduría. Porque el preso no quedará en la cárcel para siempre. Dios dará misericordia, lo sacará de la cárcel. Porque para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1, 17, 18. Amén, amados míos. Así que Dios sí nos da sabiduría en el conocimiento de Él. Le hablaba a mi hermana, le he hecho la siguiente pregunta que le hice a Dios esta semana y estoy esperando respuesta y me está dando ya. Señor, si tú creaste a Adán y Eva perfecto, ¿por qué cayeron? Es una tremenda pregunta. ¿Sabes qué? Dios la responde. Ya que estoy investigando esto del calvinismo, ¡pum! Dios te da respuesta. Amén, amados míos. ¿Dónde se puede encontrar la sabiduría? En uno de los libros más antiguos, Job, descrito por Dios como hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, nos da su apreciación, nos da la respuesta. Este libro, el primer libro de la Biblia, nos da la respuesta. Increíble, ¿no? ¿Dónde está la sabiduría? Pregunta Job. Job 28, 1 al 12 dice, el hombre natural no la puede encontrar, dice Job. Verso 13 y 22. Solo Dios sabe dónde encontrarla. Verso 23 y 27. Job nos dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Verso 28. El primer libro de la Biblia, que es el libro de Job. Más antiguo que Génesis. Porque Job fue contemporáneo de Abraham. Ven, amados míos. Nos da esta respuesta. Vamos a verlo, hermanos míos. Aquí está claramente. Claramente en estos versículos de Job 28. ¡Qué capítulo tan glorioso! Yo les recomiendo estudiar el libro de Job con mucho cuidado. ¡Qué libro tan glorioso, hermanos míos! Es un libro maravilloso. Y no puedes ir a ese libro con tu mente. Tienes que pedir al Señor, Señor, dame sabiduría, enséñame lo que necesito aprender ahora. Recuerda que Dios no está interesado en llenar tu mente. Dios está interesado en mostrar a su Hijo. Amén, amados míos. No, yo no voy a entender todas las cosas, ni aún en el cielo voy a entender todas las cosas. Pero una cosa sí sé, voy a ver al Mesías. Y esto es suficiente. Amén, amados míos. Así que sabiduría no es entender todo, sabiduría es ver a Jesús y vivir para Él. Muy bien, continuamos. Job 28, vamos a comenzar. Mas ¿Dónde se hallará la sabiduría? Pregunta Job. ¿De dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. Escúchame, el hombre no conoce, al menos que Dios te lo dé, no conoce su valor el hombre. Ni se halla en la tierra de los vivientes. La sabiduría de los cielos no se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio se dará a peso de plata. No puede ser apreciada como oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? Nota lo que dice este hombre tan antiguo para nosotros, hermanos santos. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella, solamente Dios, y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando haya bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía la sabiduría, él, y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Que Dios nos haga sabios, y que Dios nos dé ese entendimiento, hermanos míos. Oh, Señor amado, porque entonces tendremos fe poderosa. Fe confiable solamente en Él, hermanos míos. Es decir, amados míos, Job declaró que la sabiduría no se puede encontrar entre los vivientes. Es natural para la gente que no comprende la importancia de la palabra de Dios que busque la sabiduría aquí en la tierra. Se vuelven a los filósofos y a otros líderes para que les ayude a vivir. El filósofo o Dr. Phil o Oprah. Amén, amados míos. Aún así, Job dijo que la sabiduría no se encuentra aquí. Ningún líder o grupo de líderes puede producir el suficiente conocimiento o razonamiento para explicar la totalidad de la experiencia humana. La interpretación final de la vida de quienes somos y a dónde nos dirigimos debe provenir de afuera y por encima de nuestra vida moral. Solo de Dios. Los homosexuales las explican. Las lesbianas la pintan. Y cada quien tiene su versión de la vida. Pero no se halla en la tierra. La sabiduría solo proviene del autor de la vida. Solo Él está muy por encima de nuestra propia vida. Y por ende, para ser elevadas por encima y más allá de las fronteras de nuestra vida, debemos conocer y confiar solo en Él. Él nos mostrará las cosas ocultas. Pero los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, tenían una fuente de sabiduría muy diferente. Yo oro que tú tomes nota en esto. Aquí hay 3 meses de trabajo. Yo le digo, aquí hay trabajo. Tres sabidurías diferentes y los tres se equivocaron. Otra vez, los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, ¿has tenido amigos así? Abundan. Tenían una fuente de sabiduría muy diferente. Ellos diferían de sus ideas sobre cómo un hombre podía llegar a ser sabio. y según sus fuentes de sabiduría, así eran sus actitudes hacia Dios. Sus sabidurías les presentaban un Dios distorsionado. Según la fuente, así es tu sabiduría. Así que, ¿cuál es la fuente de tu verdadera sabiduría? Es Dios. Esa es la verdad. Te lleva la verdadera sabiduría. Pero la fuente tuya es equivocada, llega una sabiduría equivocada. Vamos a ver la fuente de estos tres hombres. Para Elifaz, la sabiduría se adquiría al observar y experimentar la vida. Basó el consejo que le dio Job en su conocimiento de primera mano. Esos son los científicos. Yo veo esta prueba, yo veo la lluvia, por lo tanto, así es Dios. La experiencia personal. Este es el que dice, he observado personalmente la forma en la que Dios trabaja y puedo ahora explicarlo. Eso, yo veo lo que está pasando con tal persona, yo puedo explicarlo. Esto es lo que está pasando con tal persona. ¿Has visto los Elifaz? Abundan. ¿Ves lo que le pasa a tal joven? Esto es lo que está pasando. Y uno, you jump into a conclusion. Saltas a una conclusión simplemente porque estás viendo. Y el ojo engaña. El ojo engaña. No sabemos lo que Dios está haciendo. Amén, amados míos. Cuidado con esa fuente, con el ojo. Elifaz, apoyándose en la experiencia, afirmó que Job sufría porque había pecado. Argumenta que quienes pecan son castigados. Como Job sufre, es obvio que ha pecado. Su posición se basa en la suposición de que todos cometemos errores. Defiende firmemente el principio de la retribución por la culpa. ¿Sabes quiénes eran así? Los fariseos. Haciendo notar que Dios siempre libra compasivamente a sus hijos e hijas de la pena. Por tanto, Job es reprobado y cosecha los frutos de sus propias culpas. Sin embargo, se equivocó en sus conclusiones. Y al final, Job tiene que orar por estos tres hombres. Para que Dios no los castigue a esos hombres. Job tiene que orar y bendecirlos. Dice, médicos inútiles le llamó Job a ellos. Literalmente, médicos inútiles. Búsquelo, porque no estoy inventando. Amén, amados míos. Ay, hermano Joel habla fuerte. No, lee la Biblia para que tú veas, aprendas a hablar fuerte. Bildad. Para Bildad, la sabiduría se hereda del pasado, es decir, de las tradiciones. Basó el consejo en lo que dio a Job en los proverbios y refranes tradicionales que con frecuencia citaba. Este es el que dice, aquellos que se han ido antes nosotros han conocido a Dios y todo lo que tenemos que hacer es usar su conocimiento. Bildad, apoyándose en la tradición, sugiere que Job es un hipócrita. Amén, amados míos. También infiere que si Job confronta problemas es porque ha pecado, aunque para él todos los caminos de Dios son justos. Como campeón de la tradición, no acepta cambio alguno en su doctrina ortodoxa sobre la retribución. Esos son los musulmanes, los judíos, los católicos, son tradiciones y no cambian la tradición por nadie. Los justos son bendecidos. Es más, estaba leyendo un material de estos que dan gratis los judíos para Cristo, los libros gratis. Dice, los judíos creen que Dios tiene que adaptarse a la tradición de ellos, porque la tradición está por encima de Dios. Literal, no estoy inventando. La tradición está por encima de Dios. Imagínense, no estoy inventando, por favor, búsquelo, está. Y son libros gratis que te envían por correo en español o inglés. Yo pedí varios, me di un buen festín. Amén, amados míos. Los justos son bendecidos y los pecadores son castigados. Pero también se equivocó Bildad en cuanto a Job. Job sufría porque Dios quería mostrarle la gloria de Dios. Punto. no por pecado, no por tradición, por nada. Amén, amados míos, se equivocaron. Para Zofar, la sabiduría pertenece a los sabios. Amén, amados. En los grandes filósofos de la... ¿Qué tal les parece este libro, el primer capítulo? Este es el primer capítulo del libro. Son 12 capítulos. ¿Qué les parece, hermanos míos? Ahora, el capítulo 2 se llama El temor de Dios. Si Job dice, sabiduría es el temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Hermano mío, he pasado horas preguntándole a Dios. Créame, hay mucho que leer allí. Dios es grande. Y yo doy la gloria solo a Él. Doy la honra, la gloria a Él. No me jacto en esto. Porque Dios al que quiere humilla. Y me es bueno haber sido humillado para aprender sus mandamientos. Amén, amados míos. Pero este es el fruto de lo que Dios ha hecho. Amén, amados míos. Para Zofar, la sabiduría pertenece a los sabios, en los grandes filósofos de la tierra. Basó su consejo en su sabiduría, no, que no tenía ninguna otra fuente, sino que él mismo. Este es el que dice, los sabios saben cómo es Dios, pero no hay muchos como nosotros. Esos son Aristóteles, Platón, y esta es la filosofía que entiende Oprah. Ella busca, son pocos los de ellos, son poquitos. Bill Gates, toda esa gente, ellos son los sabios. Esta es la sabiduría de Zofar. Ellos son los que explican a Dios. Ellos se sientan, explican. Dios es así. Cada uno explica a Dios. Y la gente dice, ok, ellos son. Lo mismo. Tremendo, ¿no? Zofar condena a Job por su verbosidad, presunción y pecaminosidad, para concluir que éste recibe menos de lo que merece. Dice Zofar en Job 11:6, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Él se dirige a Job con más violencia, versículo 1 al 4. Pide que Dios en su sabiduría convenza a Job de su culpa y de la necesidad de arrepentimiento, versos 5 al 12. Lea los discursos, es maravilloso estudiarlo. Fue allí que yo pregunté ese capítulo del Leviatán, ¿recuerda? Ay, Señor, yo entiendo todos los animales. Y Dios me dio la sabiduría. El uno es la carne, el otro es el diablo. ¿Recuerdan esa prédica? ¡Wow! Eso está allí escondido. Y palabra por palabra, Señor, no entiendo la cola, no entiendo los dientes, no entiendo las escamas. Y Dios te fue dando sabiduría. ¡Qué maravillosa descripción! Zofar añade además que el sufrimiento de Job está justificado. Para él, uno es un creyente arrepentido o un arrogante pecador. No hay término medio. Job es lo segundo y debe renunciar a su reclamo de inocencia. Recuerda el ciego, que la persona que nació ciega dice, ¿quién pecó? ¿Ese o su? Si ninguno de los dos. Dios lo hizo así para glorificarse. Ninguno vio la sabiduría de Dios. Amén, amados míos. Zofar declara que sus palabras son puras, esto es, basadas en una doctrina razonada. Concluye que el arrepentimiento es el único camino para que Job se libre de sus sufrimientos presentes y también escape de la condenación eterna. Pero también se equivocó en cuanto a Job. Recuerda que saben razonar bien, articulan bien ellos. Y te pueden hasta convencer. Pero se equivocaron. Cada uno de estos hombres tenían verdad, pero sus posiciones eran erróneas en cuanto al sufrimiento de Job. La vida es muy compleja, con muchos factores que solo la infinita capacidad de Dios puede conjugar. De esto se refirió el salmista Asaf cuando dijo, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Solo Dios puede juzgar correctamente porque Él es infinito. Señor, no entiendo, dame sabiduría. ¿Qué está pasando? Acércate a Dios totalmente y Dios te dará sabiduría. En cambio, para Job, Dios es la fuente de sabiduría y el primer paso hacia la sabiduría en el temor de Dios. Este es el que dice, Dios revela su sabiduría a aquellos que humildemente confían en Él. Ese es el concepto de Job, hermanos míos. Muy bien, casi para terminar. Sabiduría es comprender que solo Dios es soberano. No podemos entender sus acciones apelando solo a la racionalidad. La fe descansa solamente en la sustancia y evidencia de su carácter y de su obra y nunca en nuestra percepción personal de Él. La soberanía divina significa que Dios es todopoderoso. Él lo sabe todo. Está en todas partes y sus decisiones son inapelables. Sabiduría es comprender que Dios es el autor de todo el poder del universo. Ese es el Dios que tenemos y ese es el fundamento de nuestra fe. Es allí donde tú y yo tenemos esa fe maravillosa y poderosa, hermanos míos. Yo sé que le he llenado con mucha palabra hoy día. Confío en que usted revise las notas. Hay mucho que repasar despacito y orando. Amén, amados míos. 4 puntos que nos definen sabiduría. ¿Paramos o seguimos? Seguimos. Rápidamente, 4 puntos que nos definen la sabiduría. La sabiduría de lo alto nos define todo aspecto de la vida. Todo aspecto de la vida, pero sobre todo 4 puntos. Tú lees el libro de Proverbios, te habla de comida, de finanzas, de toda área. De relaciones, de los hijos, de tratos comerciales, de gobierno, de perdón, de toda área. Pero hay 4 áreas que yo quiero ponderar tan importantes, hermanos míos, que son las que más nos roba la sociedad. Yo veo las 4 áreas que yo veo que esta sociedad nos ataca. La primera, la sabiduría nos define el propósito de nuestra vida. La segunda, la sabiduría nos define el verdadero éxito. ¿Qué es éxito? Tercero, la sabiduría nos define dónde tenemos nuestras fuerzas. Y cuarto, la sabiduría nos define con quién formamos nuestras alianzas. Otra vez repito, hermanos míos, porque yo veo que esas son la esencia de Estados Unidos, la cultura que vivimos. ¿Qué es el propósito de mi vida? Segundo, el verdadero éxito. ¿Qué es el verdadero éxito? Tercero, ¿dónde tengo mis fuerzas? Y cuarto, ¿dónde, con quién hago mis alianzas? No puedo extenderme, este es un capítulo de por sí en mi libro, largo, extendido, aquí lo he reducido en 3-4 slides, pero para que tengan idea, hermanos míos. Muy bien. Primero, la sabiduría divina define el propósito de nuestra vida. ¿Qué es el propósito de nuestra vida? La vida es una relación con Dios. Punto. Ese es el propósito de nuestra vida, tener relación con Dios. La vida es una relación con Dios. ¿Cuán vacío es ir en pos de los placeres de esta vida que la vida nos ofrece, en lugar de una relación con el Dios eterno? La búsqueda de placer, riqueza y éxito a la larga nos desilusionan. No hay nada en este mundo que pueda llenar la vacuidad, o sea, lo vacío, y satisfacer los anhelos más profundos de nuestros corazones. Adentro de ti hay un vacío que solo Dios te llena. Ese es todo, hermanos míos. Así que el propósito de la vida nuestra es relación con Dios. Sin Dios permanecemos vacíos y vanos. Sin Dios permanecemos vacíos y vanos, aunque ganemos dinero. ¿Recuerda al hombre que tenía dinero, el hombre rico? Y le dijeron, ¿qué cosa? Necio. Así es toda persona que no es rico para con Dios. Necio es lo opuesto de ser sabio. Así que Dios esperaba que tuviera riqueza con Dios. A Abraham le llamaban amigo, relación. Amigo de Dios. Era muy rico Abraham. ¿Por qué? Porque era amigo de Dios. Lot pagó gran precio hasta su familia por tener los ojos en cosas temporales. Amén, amados míos. Así que la sabiduría me define el propósito de la vida. Yo fui creado para tener amistad con Dios. Eso es lo que tú y yo fuimos creados. Relación con Dios. La cura para una vida vacía es hacer de Dios el centro de nuestra vida. Su amor llena el vacío humano. Estás vacío de tu esposo, llénate de Dios. Pero la sabiduría de este mundo dice, consíguete otro. Divórciate, tú tienes derecho, divórciate y vas a ver, el segundo sale peor. Que ningún hombre nos hace feliz. ¿Estamos claros, hermanos míos? Y eso me incluye a mí mismo, incluye a mi hijo Brian. Ningún hombre nos hace ser feliz. Ni ninguna mujer. Porque allá adentro hay un hueco tan maravilloso que solamente Jesús nos llena. Solamente Jesús nos llena, amados míos. No estoy hablando mal del hombre. No estamos hablando que damos de esperar. Como el hombre no me llena, yo no me importa el hombre. Yo nomás, no, eso no estás entendiendo. Si Dios te llena ese hueco, tú vas a tener amor para los hombres. Pero el hombre no te va a llenar, sino que tú vas a tener amor para los hombres. Amén, amados míos. Bueno, amigos, su amor llena el vacío humano. Temamos a Dios a lo largo de nuestra vida y llamémosla como y llenémosla con el servicio de Dios y a los demás en vez de llenarla con placeres egoístas. La vida sin Dios es una búsqueda larga y estéril de diversión, significado y satisfacción. Es estéril. Más juegos. ¿Ves esta película? ¡Qué buena película! En abril 5 sale una. ¡Ya! ¡Tremenda! ¿Ya viste? La siguiente. Julio 7 sale la siguiente. ¡Guay! Luego agosto. ¡La siguiente película! Es una vida estéril la siguiente película. ¡El siguiente juego! El iPad. Mira, el mío hace esto. No, el mío hace esto. ¡Ya! ¡Ya! Es una vida estéril, vacía, hueca. La vida tiene que ser llenada por Dios. Y Dios nos tiene que dejar. Ok. Hasta que nos reventemos y probemos. Ah, Señor, esto no sirve. Tengo que regresar. Dios nos deja. Amén, amados míos. La vida sin Dios es una búsqueda larga y estéril. La verdadera felicidad no radica en nuestro poder de acumular o alcanzar algo porque siempre queremos más de lo que tenemos. Además, hay circunstancias que están más allá de nuestro control que pueden arrebatar nuestra posesión. Viene un tsunami y se acabó todo. Amén, amados míos. La sabiduría nos muestra que la única manera de alcanzar la realización verdadera es en Dios mismo. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, escúcheme, donde no hay aguas. Y estaba diciendo David, y no se estaba refiriendo al desierto. Se estaba refiriendo a las mujeres que tuvo, al reino que tuvo y a los hijos que tuvo. Y él le llamó tierra seca y árida a sus propios hijos, porque Absalón lo estaba persiguiendo. Él se estaba refiriendo a su propio hijo. Quiero decirte, si Dios no te satisface en nuestra alma, nada lo hará. Nada lo hará. Vas a buscar y nada lo hará. Hay que buscar más, y vas a buscar más. Muy bien. Bueno, perdóneme, pero tengo que seguir. Número dos, la sabiduría define el verdadero éxito. ¿Qué es el verdadero éxito? La fórmula de Dios para el éxito de la vida es simple, es una cosa muy sencilla, amarle. Ese es el éxito. Dios no te mide con cuánto acumulaste, cuánto dinero, sino cuánto le amas. El mundo mide éxito en logros, estudios, bienes, materias, títulos. Pero el reino de los cielos mide diferente en cuánto le amamos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Punto. Es el principal de la vida. Así que la sabiduría define mi propósito, la sabiduría define mi verdadero éxito. ¿Cuánto le amo a Jesús? La única cosa que somos completamente responsables y de la única que tenemos control es nuestro amor por Dios. No tenemos control de nada más. ¿Sabías tú eso, hermanos míos? ¿Tienes control del viento? No. ¿Tienes control del tsunami? No. ¿Tienes control del terremoto? No. ¿Tienes control del frío? No. ¿Tienes control de tu estatura? No. ¿Tienes control de tu vejez? No. ¿Tienes control de tus hijos? No. ¿Tienes control de aquello? Ni de Pixie tengo control. ¿Sabes de qué tengo control? De amarle a Él. Nada más. Nada en nuestra vida está en verdad bajo nuestro control, excepto nuestro amor por Dios. Todo se reduce a esto. ¿Me amas? ¿Me amas? Ese es todo. Así que entre más pasemos el tiempo para controlar nuestra vida, más nos vamos a frustrar. Ansiedad es el resultado de controlar nuestra vida. Amén, amados míos. Tercero, ya casi acabo. La sabiduría define en dónde tenemos nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas. Salomón trató de debilitar la confianza de la gente en sus propias fuerzas, capacidades y sabidurías, y dirigirla hacia la fe en Dios como la única base firme para la vida. ¿En qué tú tienes tu fuerza? ¿Sabes qué sabiduría? Es que mi fuerza está en Dios. Amén, amados míos. Todo falla, todo es frágil. Mi salud falla, mi dinero falla, todo falla, amigos fallan. Así que, ¿dónde tienes tu fuerza? Amén, amados míos. El salmista dice, el rey, en el verso 16, 33, 16, el rey no se salva por la multitud de ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Verso 18, aquí elogio a Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librarlos de la muerte. ¿En dónde tenemos nuestra fuerza? Solo en Dios, hermanos míos. Amén, amados. Y terminamos el número 4, la sabiduría de... divina nos define nuestras alianzas. Ah, qué tremendo, hermano mío. Esto es precioso. La Biblia está llena de advertencias con quién hacemos alianzas. Isaías advirtió a Judá que no se aliara a Egipto. Sabías que confiar en cualquier nación o poder militar es fútil. No hagas alianzas con nadie, solo con Dios. Por ejemplo, el gobierno. Dependemos de la legislación del gobierno para proteger las decisiones morales que queremos tomar. Sin embargo, la legislación no cambiará el corazón de las personas. La legislación dice no grafiti, pero el grafiti está en el corazón. Ninguna legislación cambia el carácter moral de una persona. No hagas alianza, porque es fútil. Amén, amados míos. Me quiero detener, pero no puedo. Sigamos. Ciencia. Disfrutamos de los beneficios de la ciencia y la tecnología. Buscamos las predicciones y los análisis de científicos antes de mirar a la Biblia. La ciencia lo dijo y hay de ti. Si no, háblale a nuestros papás ancianos para que tú veas. Y el precio que están pagando con esa alianza con la ciencia. ¿Sabes lo que están haciendo con la diabetes ahorita, con las pastillas de diabetes? Las pastillas de la diabetes está dando ahorita ataque cardíaco. Increíble. Y ves, quita la pastilla de la diabetes, que tú veas, ahí sí puedes. La alianza con la ciencia, la alianza con la educación. Ay, 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 cuidadito con la alianza con la educación. Actuamos como si la educación y los títulos garantizaran el futuro de nuestros hijos. Increíble, ¿no? Sin considerar cuáles son los planes de Dios para el futuro. Nosotros creemos que la educación es el futuro de nuestros hijos. Pregunta a los japoneses qué van a construir ahora. Cuidado médico. Vemos la medicina como el camino para prolongar la vida y preservar la calidad, muy aparte de la fe en una vida moral. ¿Quieres prolongar tu vida? Ten una vida moral limpia. Dios recorta la vida de los inmorales. Sistemas financieros. Depositamos nuestra fe en la seguridad financiera, haciendo tanto dinero como podamos para nosotros mismos, olvidándonos de que si bien debemos ser sabios con nuestro dinero, debemos confiar en Dios para suplir nuestras necesidades. Escribe lo que necesitas y pídeselo a Dios. Giovanna y yo les pedimos un número a Dios y Él nos lo da, simplemente. Terminamos. El cielo te pagará por cualquier pérdida que hayas sufrido por obtener su sabiduría. Pero ¿quién te pagará por la pérdida de ella? Tremendo, ¿no? Recibir mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Proverbios 8:10. Te alabamos, Padre, por tu santa y poderosa palabra, y la única fuente de sabiduría es Dios. Perdónanos, Señor, por haber sido terrenal, animal y diabólico. Te suplicamos perdón. Y en la cruz, tú hiciste provisión para nuestro perdón, Señor Santo. y venimos a la cruz de Cristo, a la sangre de Cristo, Señor, para pedir perdón por ser necios, simples, ignorantes, tercos, bendito Dios. Y pedimos, Señor, nos humillamos delante de ti por sabiduría. Te pedimos la gracia para seguir contemplando la gloria de Jesús, mirar la fuente de toda sabiduría que es Cristo Jesús. Bendigo tu palabra y sé que no regresará vacía en cada corazón. Amén, amén, amén. Muchas gracias, amados míos. Gloria a Dios.